Ok. Bienvenidos a la segunda clase de aprendizaje automático sobre grandes volúmenes de datos. Hoy día tenemos una clase con un poco más de contenido que la clase anterior. Vamos a ver tres temas distintos. Los temas son un poco más en detalle cómo armar features para instancias de aprendizaje. Después vamos a ver un poco finalidades sobre modelos y terminar sobre evaluación. El tema engloba estos tres conceptos simplemente de modelos. Todavía me parece interesante estudiar más el tema de modelos y features antes de ver algoritmos específicos que crean algún tipo de modelo, porque pues uno se concentra en los detalles de algorítmicos de cómo generar un modelo determinado en vez de realmente qué está tratando de hacer. Bueno, volviendo a la clase pasada, habíamos hablado que las instancias para el aprendizaje se representan los algoritmos que vamos a ver como vectores planos de features. Y las features hay de distintos tipos. En general, que vamos a estar viendo, van a ser booleanas, o sea, true, false, bit, numéricas, 4, 1, menos 5, de puntos flotantes o continuas, y enumeraciones o discretas, como un listado de colores. Cuando ustedes les llega un problema de aprendizaje automático, tienen que tomar estas instancias del mundo real y representarlas como features, como vectores de features. Esa representación depende de la tarea sobre la cual están tratando de hacer aprendizaje automático. Por ejemplo, si tratan de representar perros para hacer una clasificación, en un experimento médico es posible que nos fijaríamos en características más físicas, como el tamaño, el peso, la edad, la raza, y cada uno de estos tipos, cada una de estas features tienen distintos tipos. El tamaño tiene un número de puntos flotantes, la edad en meses sería un valor numérico, la raza tiene una enumeración. Si el experimento en cambio es de psicología canina, entonces nos fijaremos más en características de comportamiento. Nos fijaremos, por ejemplo, si es agresivo o no, si viene de la calle o no, y cosas de ese tipo. Un detalle importante con tipo de cosas es que los datos superfluos, en general, dependiendo del tipo de algoritmo que se usa para aprendizaje automático, pueden confundir mucho el algoritmo. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, si eso en vez de ser perros fueran personas y no pone el DNI como un feature, el sistema va a tratar de hacer un hiperplano con los DNI y por ahí en realidad encuentra que ciertos números bajos de DNI, que son personas más grandes, pero le agrega mucho más ruido que cualquier otra cosa.
En este caso DNI del dueño, por ejemplo.
Claro. Esto se puede dar cuestiones de comportamiento. Ok, vamos a ver ahora algunas series de ejemplos de cómo representar cosas que son comunes y que posiblemente ustedes quieran representarlos para hacer unos trabajos propios. Texto, imágenes, árboles, trayectorias, tiempo y audio. Algunas de estas cosas son en realidad bastante complejas de representar y son todavía cuestiones abiertas a nivel de investigación, como representarlas bien para aprendizaje. Otras inclusive no solo que necesitan representaciones particulares, sino parte de algoritmos específicos. El proceso de llevar de este tipo de estructuras de datos a una representación también está automatizado. Ahí les pongo un link a scikit-learn, que tiene todo un módulo de feature extraction, donde tienen algunos de estos algoritmos ya implementados. Otra cosa, párenme cuando quieran y hagan preguntas, si yo las repito para la grabación, pero no hay problema, si no, vamos a ir por la clase muy rápido también, como la otra vuelta. Bueno, la clase anterior hablamos un poquito de cómo representar textos, no tanto específicamente, sino hablando del trabajo que hice en biología y en etiquetamiento morfosintáctico. Bueno, si ustedes tienen que hacer, si una feature es una palabra sola, por ejemplo, es una palabra asociada con una imagen, entonces tienen features de la imagen y esa palabra como un feature solo para hacer una clasificación, por ejemplo, es una etiqueta que alguien le escribió a la palabra, es una sola, bueno, pueden ahí usar una enumeración, hacer un diccionario fijo y asignarle un número distinto a cada palabra. También pueden usar cosas como sufijos y prefijos, pequeñas secuencias de caracteres que comienzan o terminan la palabra. Después también características particulares, como si está todo en mayúsculas, en minúsculas. También una feature que diga qué idioma es esta palabra. Y todas estas cosas pueden al final ayudar a la tarea de clasificación. En general, las palabras sueltas no son muy útiles. Así que lo que uno le interesa es en general representar un pequeño pedazo de texto. ¿Sí? Allí la representación más común es la de Bag of Words, en donde se utiliza una feature por palabra, y la feature puede ser o bien binaria o bien numérica, indicando si esa palabra aparece en el contexto. O sea, se utiliza una feature por palabra en el diccionario. Tenemos un diccionario de 20.000 palabras con 20.000 features distintas. Entonces, si el contexto tiene 30 palabras, de las cuales 20 son distintas, va a haber 20 features activadas. En el caso de binarios, esas 20 van a tener uno, todo el resto de las redes, 19.980 van a ser cero. En el otro caso, en el numérico, va a ser cuántas veces aparecen esas palabras. Y por supuesto, solo se pueden usar palabras que han sido vistas durante el entrenamiento, así que este tipo de representaciones generaliza menos que si uno utiliza, por ejemplo, prefijos y sufijos. Otro tipo de representación que es un poco más reciente en su aplicación práctica es la utilización de representaciones distribuidas. Yo la había comentado un poco en la clase anterior acerca del paquete este que ha liberado Google hace poco, hace unos 2 años, Word2Vec. Lo que utiliza es, entrena sobre un conjunto de texto dado y genera vectores que representan la palabra en función de sus los contextos donde aparece. De esta forma, palabras relacionadas terminan con vectores que tienen una relación geométrica. El algoritmo en sí es bastante complejo, utiliza redes neuronales recursivas. Pero lo interesante es que uno puede utilizar este paquete, obtener las representaciones y dárselas al sistema de aprendizaje directamente. Yo lo he estado usando con algunos conjuntos de texto de mediano tamaño y el sistema converge en esta misma laptop. Lo cual es muy raro con redes neuronales. Tiene muy buena ingeniería y usa múltiples threads. Eso es cuestión de C. Entonces, el ejemplo anterior de Word2Vec, si tiene un diccionario de 20.000 palabras, ¿sí? Cada palabra, y usa un tamaño de vector de 10, ¿sí? Si quieren representar un contexto entero, necesitarían 200.000 features de puntos flotantes. Es más interesante para decir, bueno, quiero la palabra anterior, por ejemplo. Entonces, en este caso, solamente necesitan 10 entradas de puntos flotantes. Bueno, ¿cómo representar imágenes? Este es un campo de extensión muy, muy activa. Se utilizan muchas técnicas no supervisadas para obtener las features a partir de imágenes. El método más sencillo, digamos, si ustedes tienen un conjunto de imágenes y quieren hacer aprendizaje sobre ellos, es directamente decir, bueno, cada píxel es un feature. ¿Sí? O sea, tengo una imagen de 320 por 200, tengo 320 multiplicado por 200 features distintos. Lamentablemente eso no generaliza muy bien, porque si uno cambia la posición de la imagen un poquito, cambia la cámara un poco, ya genera completamente distinto set de features. Aún así, esto se puede mejorar si uno hace transformaciones algorítmicas al conjunto de entrenamiento. Estoy entrenando en 30 imágenes, les corro distintas transformaciones, movimientos, y termino entrenando en 3.000 imágenes. De hecho, el tipo de cosas que vamos a ver en la materia permitiría hacer utilizar un clúster de computadoras para realizar esas transformaciones y entrenar los algoritmos a medida que se hacen las transformaciones. Pero bueno, de vuelta, esto es realmente algo que no se usa, excepto en casos muy específicos. Lo que sí se usa es tomar el promedio de pequeños cuadrados de la imagen. Entonces, ahí cuando uno toma cuadrados de por lo menos 5 píxeles por 5 píxeles, se empieza a generalizar un poco más. Aún así, para llegar a hacer algo que uno le dé una imagen de un gato y te diga que es un gato, hay que trabajar muchísimo, y recién hoy en día están llegando algoritmos que se pueden andar más o menos bien. Un algoritmo cual yo he usado se llama SURF, que es una implementación abierta del MersonArt. Y acá no lo van a ver muy bien, pero eso, estos círculos que tienen aquí, ¿sí?, son, te da una idea de que en esta región todos estos píxeles no están cambiando mucho, ¿sí? En cambio acá hay áreas de mayor interés, y está basado en wavelets. Aún así, por más que uno corra estos algoritmos complejos y obtiene estas features, usarlas para aprendizaje automático todavía es complejo, porque hay que decidir, digamos, qué hacer después con esto, que son puntos centrales con un radio. ¿Cómo representar árboles? ¿Sí? Bueno, acá hay dos formas. Bueno, una forma que yo he visto que tiene buena pinta, digamos, es utilizar la secuencia de operaciones en un autómata pila que reconoce ese árbol. O sea, utilizar la estructura de datos que usa el parser. Y eso te da una secuencia de operaciones, pero las operaciones son muy pequeñas. Entonces, eso se discretiza fácil para hacerlo. Pero aún así todavía es una secuencia de datos complejos, así que todavía hay que transformarlos de vuelta para obtenerlos como features. Y esas transformaciones pueden ser quedarse con las tres últimas operaciones, o puede ser como quedarse con el largo de la operación, o quedarse con la operación más frecuente. Otra forma, si uno tiene un conjunto de árboles, que eso lo utilicé en mi tesis, es generar, como que dice, la suma de todos los árboles posibles, y entonces, de esa forma, digamos, te quedan un montón de nodos que no aparecen en un árbol que estás viendo, pero lo consideras nodos fantasmas. Entonces podés enumerar todos los nodos, todas las hojas posibles. Y de esa forma podés linealizar los árboles. De cualquier forma, esa técnica no funciona muy bien en la práctica. Esta me parece que tiene mejor pinta.
Si hablamos de generar,
estás haciendo es tratar de buscar números para crear un vector, para usarlo en los algoritmos de machine learning.
Sí.
O sea, en este caso los árboles, las operaciones, vos dijiste ahí, por ejemplo, contar cuántas operaciones, buscar algunas medidas numéricas sobre este tipo de datos. ¿Entiendo bien, básicamente? Exactamente. La pregunta era si lo que estamos tratando acá es transformar algo que no es lineal en un vector de números que nosotros le podemos dar a los algoritmos. Sí. Hay hoy en día algoritmos más interesantes que pueden trabajar directamente con árboles o con grafos, pero esos no son del tipo de algoritmos que todavía está paralelizado. Después, representar nodos particulares en un árbol no puede usar el camino desde la raíz, y muchas veces tomar los últimos cuatro nodos antes del camino de la raíz también genera suficiente información. Otra información que la gente le gusta hacer de aprendizaje automático es trayectoria. ¿Sí? Uno tiene un montón de puntos en el mapa por el cual un objeto ha pasado y quiere hacer un análisis de aprendizaje automático sobre esos datos. El ejemplo más famoso de esto sería empresas en Estados Unidos que están usando antenas pasivas para determinar la posición de la gente en un shopping, y en función de eso determinar cómo venderle cosas. Y lo peor de todo es que no hay forma de escapar de eso, porque el celular es una antena, digamos, está emitiendo constantemente. Entonces, bueno, las trayectorias son una nube de puntos, ¿sí? Son bastante complejas para representar para hacer aprendizaje automático. Lo que se hace entonces, se buscan vectores representativos y se fija el número de vectores que se usan para cada trayectoria. La forma más sencilla es simplemente tomar un solo vector del comienzo al final de la trayectoria, pero uno puede tomar tres vectores, entonces toma tres puntos en intermedios y hay que usar algoritmos específicos para encontrar esos puntos representativos. Pueden ser puntos específicos dentro de la trayectoria, pueden ser puntos en algún sentido como centroides, digamos. Las trayectorias en algún punto son una son un caso particular de series en el tiempo. ¿Sí? En realidad es un solo elemento, la posición, y cambia sobre el tiempo. En general, series en el tiempo requieren algoritmos específicos. Los mejores algoritmos desarrollados para series en el tiempo son para agentes automáticos de bolsa. ¿Sí? Si uno no puede usar, si uno quiere usar algoritmos genéricos, entonces se toma una pequeña ventana sobre la serie del tiempo y se calculan características, se calculan features sobre las cosas en esa ventana. Como por ejemplo el promedio, el máximo, el mínimo. Y entonces después se repite esa ventana 3-4 veces como el vector. Si les da la idea que eso no va a andar muy bien, es cierto, no va a andar muy bien. Pero es una forma de hacer series de tiempo con algoritmos tradicional de clasificación. Otro caso particular de series de tiempo. Los videos son series de tiempo y se usan varias de este tipo de técnicas. Se usan, bueno, lo que yo he visto de video, por supuesto, es relacionado con video y texto. Pero lo que hacían era identificar un objeto y después tomar una trayectoria del objeto. O sea, generaban conceptos a más alto nivel sobre el video y después extraían features sobre ese concepto. El video es como lo peor de las series de tiempo con lo peor de las imágenes. Bueno, y el audio, sí, también es un caso de series de tiempo. Aquí la transformación de Fourier produce muy buenas features. Y para el procesamiento de voz, en particular, hay todavía otro tipo de features, algo así como la inversa del análisis Fourier contra otra dimensión que se llama Hepstrom, que es espectro al revés. Y, digamos, todo lo que es análisis de procesamiento de voz tiene una cantidad de algoritmos específicos muy particulares. Si les interesa el tema, acá en Argentina hay un experto en la UBA que hizo el doctorado alrededor del mismo tiempo que yo en Colombia, el doctor Gavano. Y están desarrollando un sistema de texto a voz con acento argentino. La pregunta era si era porteño o argentino, río platense. Bien. Algunos temas que nos van a quedar para dentro de la clase específica de ingeniería de features. ¿Sí? Estas son técnicas en las cuales se mejora un poco el comportamiento del sistema haciendo que las features sean menos generales. Una muy común es binning. ¿Sí? Uno transforma una feature continua numérica en una discreta. Por ejemplo, en vez de tener un punto flotante con la altura, uno define cinco tipos distintos de altura. Con valores de borde para cada uno, entonces una altura de 1,40 m sería una altura baja. Otra cuestión es la imputación, decidir qué valor se le asigna a features inexistentes. Si uno tiene un feature que no está definido, es posible que no esté definido simplemente porque ese valor nunca fue medido. Allí, si uno le asigna a esa feature el valor promedio, ¿sí? Es posible que el algoritmo funcione mejor, pero el promedio depende de las asunciones estadísticas de la distribución de esa feature. Algo que se da también mucho son null flags. Una imputación también quiere agregarle flags diciendo, bueno, esta feature no estaba definida. Y entre algo que no está definido y algo que tiene un valor es distinto que el valor propiamente dicho. Y después también hay técnicas para lidiar con features que son estadísticamente dependientes, porque hay algoritmos que tener features que son estadísticamente dependientes nos ponen de muy mal humor. Y también hay técnicas para sacar features superfluas. Eso lo vamos a ver en 3 clases. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre modelos. Esta parte es bastante abstracta. La idea es que tienen un poco más de curiosidad sobre el tema para cuando vayan a trabajar sobre los algoritmos y sobre las cosas. Capaz que esto sea demasiado abstracto si nunca han trabajado en el tema, pero en general no se suele hablar mucho de estos temas en las clases de aprendizaje automático, así que espero que les guste. La idea es, para aprender, ¿sí? Un ente que aprende que no asume nada acerca de la identidad del concepto objetivo, no tiene ninguna base racional para clasificar cosas que nunca vio. ¿Sí? Nosotros aprendemos porque nuestro cerebro genéticamente tiene un montón de asunciones respecto del mundo exterior, de nacimiento. Entonces uno ve dos cosas y inmediatamente generaliza que la tercera va a ser mirar. Y ese tipo de asunciones, todo lo que uno ve es completamente distinto, no tiene forma de crear ningún tipo de generalización. Esas asunciones y esta información se captura en los modelos. ¿Sí? Los modelos capturan entonces la información en los datos de entrada, ¿sí? O datos en general en el caso de los supervisados. Y representan la forma de ver el mundo que permite extrapolar a datos nuevos. Los modelos pueden ser matemáticamente bien formados, y pueden ser construcciones estadísticas o simplemente algoritmos como cascadas de itinerarios. La mayor parte de las propiedades son sobre los matemáticamente bien formados. Otra forma de ver los modelos es como código objeto. ¿Sí? Nosotros habíamos hablado que el aprendizaje automático puede ser considerado como una metáfora de un nuevo paradigma de programación. Entonces, en esa metáfora del código objeto, el modelo del código objeto obtenido a partir de los datos de entrenamiento. Tomo mis datos de entrenamiento, le corro al sistema de aprendizaje automático y obtengo un modelo. Entonces, estamos tratando de diferenciar el modelo del algoritmo usado para obtener el modelo. ¿Sí? De la misma manera que diferenciamos el código objeto del compilador que lo obtuvo. Muchos modelos tienen varios algoritmos que pueden ser usados para construirlos. Por ejemplo, las redes neuronales se pueden entrenar vía backpropagation o utilizando algoritmos genéticos. Los modelos tienen una serie de algunas propiedades interesantes que vamos a charlar brevemente. La primera y principal es el sesgo inductivo. Después hay un dilema entre el sesgo y la varianza, aunque este sesgo es distinto de este otro sesgo. Y aparte de eso, seguramente la palabra sesgo no la van a usar mucho, en inglés es el bias, inductive bias. Y para modelos estadísticos diferenciamos entre modelos generativos y discriminantes, que es algo que no creo que quede claro de esta clase, pero lo vamos a ver después cuando veamos los distintos algoritmos, exactamente qué quiere decir en la práctica. Y hay un teorema bastante interesante que voy a describir por arriba, que se llama el teorema de no free lunch, y no free lunch es una expresión en inglés, que quiere decir que alguien dice nada es gratis en la vida. Y hay un no free lunch theorem para lo que se les ocurra. Este es el no free lunch theorem de búsqueda y optimización, que afecta mucho las propiedades de lo que uno puede esperar de los modelos. Bueno, el sesgo inductivo son las cosas que los modelos asumen acerca de la población de elementos a predecir. Digamos que uno tiene un algoritmo y quiere predecir algo. Si ese algo no está dentro de la población de cosas que el algoritmo predice, nunca va a poder hacerlo de manera perfecta, porque la realidad está por fuera de él, el mundo que el algoritmo entiende, el mundo que el modelo entiende. Es importante entonces tener presente qué tipo de sesgo inductivo los algoritmos tienen, porque después cuando uno ve su problema, tiene que pensar un poco si puede llegar a un match. Esas cosas son en general a posteriori. O sea, uno trata con algoritmos y se da cuenta, bueno, este funciona mejor, este funciona peor, y ahí entonces está, bueno, es porque las cosas no tienen independencia condicional, digamos, es un proceso de aprendizaje sobre los datos de uno cuando uno realiza aprendizaje automático. Bueno, algunos ejemplos de sesgo inductivo. Uno puede tratar de maximizar la independencia condicional de las variables. Después vamos a ver más adelante qué es la cross-validación. Esto también puede ser una forma de tajar sesgo inductivo. Las support vector machines, que vamos a ver en dos clases, consideran que uno tiene las clases positivas y negativas y uno puede hacer una línea de borde entre las dos clases. Acá tratan de maximizar el borde entre las dos clases. Otros algoritmos dicen, bueno, mi modelo tiene un largo, si yo lo grabo al disco, una cantidad de bits, voy a elegir el modelo que sea más corto, porque este modelo hace menos asunciones respecto del mundo. Hay otros algoritmos que tratan de minimizar el número de features y otros que tratan de minimizar la distancia a los casos conocidos. De hecho, este último es un sistema de aprendizaje muy sencillo que se llama Memory Based Learning. ¿Se acuerdan que la clase pasada les había dicho que una base de datos no es un sistema de aprendizaje muy útil? Bueno, en realidad, si uno toma simplemente la base de datos y una función de distancia, puede clasificar nuevas instancias diciendo, bueno, tomo las 5 instancias más cercanas según esta función y le asigno el promedio de las clases. Y ese se llama el algoritmo KNN. Esta función de distancia es gran parte del sesgo inductivo del algoritmo. Eso es esto. Espero que quede claro y va a ser bastante útil. Cuando uno hace aprendizaje automático en función de usar distintos modelos y distintos parámetros en los modelos, hay una tensión entre modelar muy bien los datos que uno tiene y generalizar bien. Uno puede modelar los datos que tiene a mano de manera pobre, pero también explicar nuevos datos de manera pobre, pero de manera consistente. Eso significa que uno tiene un sesgo estadístico alto, pero una varianza baja. Lo que uno no quiere es que los datos de entrenamiento se modelen a la perfección, entonces tiene un bajo sesgo estadístico, pero después son muy malos a la hora de generalizar, que presenta una varianza alta. Y de vuelta, no hay una solución general para este problema. La clave, y estas son las figuras que saqué de Wikipedia que no se ven nada. Ah, sí. Esta es la realidad. ¿Sí? Esta es la. Pero ustedes no tienen la realidad. Ustedes tienen estos puntos. Los puntos que están usando para entrenar. Entonces, por ahí ustedes intuyen la realidad, pero el algoritmo solamente ve estos puntos. Si ahora nosotros tratamos de aproximar esta función en base a estos puntos, depende de los parámetros del algoritmo, es el tipo de funciones que vamos a obtener. Entonces lo que van a ver ahora son distintos samples estadísticos de esta misma función que representa los datos reales, y funciones que le hacen un fit usando distintos parámetros. Las funciones son radial bias functions, RBF. Bien, acá usamos un parámetro que hace las curvas muy suaves. ¿Sí? Si se fijan, esto aproxima muy mal los datos de entrada. Nos queda todo esto sin cubrir. Pero las curvas son todas muy parecidas. Sin importar del tipo de puntos que tomamos, las curvas tienen una varianza baja. Entonces tenemos un sesgo estadístico alto, porque no podemos representar lo que estamos tratando de representar, pero una varianza baja. Si en cambio usamos parámetros que se llevan mejor para este problema, empezamos a poder modelar los datos, el problema, los datos mejor, pero la varianza empieza, en algunos casos justo agarramos unos puntos que eran malos, y nos queda algo que está muy lejos de la realidad, digamos. Representó bien la curva, esa sección de los puntos, pero después las otras partes están generalizando muy mal. Finalmente, si uno trata de representar la curva de manera muy cercana, termina con cosas como esta, ¿sí? La varianza se dispara.
En teoría de Chainer se hace con la forma de probabilidad, es como que se hace el mismo problema para representación de un fenómeno de Gibbs.
La pregunta era si esto es relacionado con la transformada de Fourier.
No, en realidad es que, digamos, si se trata de resolver un problema con muestra de una señal, o tratas de reconstruir a partir de la muestra de una señal, y se llega al mismo problema.
No, este problema, digamos, estás leyendo demasiado en la gráfica, ¿sí? Porque estos puntos, ¿sí?, son el tamaño de perro, ¿sí? Y la distribución de estas cosas es una cosa bastante fea. Si esto fueran todas funciones continuas y que todo lo que estás diciendo se aplica perfectamente, pero esto simplemente es para darte una idea de el hecho de generalización versus la rigidez del modelo. Muchas de estas cosas son, bueno, uno en general nunca trabaja solamente con dos fichos, ¿sí? En general trabaja con, como te decía, 20.000 fichos. Sí, y tenés la interacción estadística entre cada palabra. ¿Conocés extensiones multidimensionales discretas para ese tipo de teorema?
La forma de construir lo podés inventar la dimensión que quieras. Y el problema es el mismo, ¿no? Cuando más puntos te da, digamos, se queda más cerquita a la función original y pero te oscila más. Eso mucho también cuando se trata de desafío, pero es el mismo tema. Bueno, la misma idea, porque es la aproximada para ti.
Está bien, está bien. Pero tú estás leyendo demasiado en este ejemplo. Vos tenés un cierto bias tuyo propio de saber teoría de señales. Mirás este gráfico y no entendés lo que estoy tratando de decir. ¿Sí? Además, esto no es sobre la señal, es simplemente una representación gráfica de otra cosa. ¿Sí? Se refiere a samples. Los samples estos no tienen cuestión de tiempo. Entonces, cuando estás ampliando puntos distintos,
¿cómo hacer Fourier sobre una imagen también? Tampoco es cuestión de tiempo. Entonces, aproximar algo, tratar de inferir algo a partir de un conjunto reducido de muestras, sin saber toda la realidad.
Pero tenés tiempo en ambos casos, la imagen también. La imagen vos tenés dos coordenadas. Lo que estoy diciendo es que esto no tiene coordenadas, simplemente el ejemplo este para graficarlo.
Pablo, creo que quedaría claro si pudieras dar un ejemplo pequeño, aunque sea pago, porque como todo tenga dos bits o lo que sea,
sí.
Pero para que entendamos qué está dibujando eso, porque
no sé. Mira, si vos agarrás la gente que está acá en el cuarto, ¿sí? Y agarrás ellos cinco, vas a tener una cierta idea de la población entera, ¿sí? Pero esa idea del algoritmo entrenado sobre esos cinco no va a generalizar bien.
¿Cuáles serían los fichos?
Lo que vos querés controlar acá es el parámetro de generalización versus memorizamiento del conjunto de datos. ¿Sí? Entonces, hay algoritmos como el IPI que son muy rígidos. El naive Bayes, aunque vos le des la ficha que estás queriendo aprender como feature, no la va a aprender. ¿Sí? Porque tiene un bias muy bajo, digamos. Es un algoritmo muy cabeza dura. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, el sampleo es sampleo.
Yo digo que el mismo problema, o sea, el problema tiene la misma naturaleza que haciendo
sample. Estoy en desacuerdo, pero quedamos así. Vamos a ver entonces ahora un poco la diferencia entre modelos generativos y discriminantes. Modelos estadísticos, sí. Uno busca calcular la probabilidad de la clase objetivo dada la actitud de entrada. Podemos realizar este cálculo si tenemos un modelado probabilístico de la probabilidad conjunta de las entradas y la clase, o podemos hacer eso sin utilizar el modelado de la probabilidad conjunta. Y esto es un poco la diferencia entre simulación y emulación. Cuando uno tiene un conocimiento completo del mundo, uno puede simularlo. Puede decir, bueno, si yo conozco muy bien cómo se relaciona las features con la clase objetivo, puedo ver cuál es la probabilidad de que suceda esta clase objetivo con estas features. En cambio, cuando uno hace simulación, lo único que interesa es el resultado de esa cuestión en particular. El campo de gente que le gustan los algoritmos, modelos generativos versus discriminantes, es muy religioso en los tipos de peleas de uno con el otro, porque los generativos tienen muchísimas propiedades muy lindas desde el punto de vista matemático. Y aparte de eso, entonces uno utiliza esto para la probabilidad de conjunto para calcular la probabilidad condicional. Y es que, claro, si uno conoce la probabilidad conjunta, conoce muchísimas cosas. De hecho, uno puede utilizar cualquier variable como clase objetivo. O sea, son métodos que en algún sentido son reversibles. Para ello, el sistema hace como una simulación, una historia generativa de cómo los datos existen y se interrelacionan, las dependencias entre las variables. Los métodos bayesianos son todos generativos. Ahora bien, para modelar esto, que en general uno quiere esto, uno quiere la condicional, no le interesa tanto la conjunta, termina usando más datos o los que uno tiene los usa de manera menos eficiente. Los discriminantes, en cambio, se centran en simplemente modelar la condicional. Y la mayoría de las veces ni siquiera modelan la condicional, sino que modelan la condicional sin normalizar, lo que le llaman likelihood. Entonces, de esta forma, uno puede decidir entre los distintos valores posibles de la clase objetivo, y si bien son menos elegantes de manera matemática, ofrecen mejores resultados en la práctica. Lo cual pone a la gente que hace generativos bastante enojada, porque preferirían que todos usáramos. Después vamos a ver ejemplos, cuando veamos los distintos métodos, cuál es la lectura generativa, porque son discriminantes, etc. Y el teorema de No-Free-Lunch en búsqueda y optimización, lo que dice es que si uno tiene una distribución de funciones objetivos que sea completamente al azar, no puede haber un algoritmo que funcione mejor sobre todas ellas. Y la intuición que detrás de la demostración es un poco que si uno tiene un montón de restaurantes que todos sirven la misma comida. Y lo único que cambia es el precio de cada plato. Y la distribución de los precios son al azar. Completamente al azar. Entonces, un vegetariano que va a comer con una persona que es carnívora, y esa persona optimiza qué restaurantes ir para pagar menos, bueno, el vegetariano va a pagar más. O sea, la clave sale de que las funciones objetivas sean completamente al azar, y eso es un requerimiento bastante fuerte. Todavía, digamos, de manera teórica se sabe que esto es cierto. Después, de manera práctica, el conjunto de funciones objetivos que son computables,
¿en este ejemplo la función objetivo toma un plazo y un precio?
Ese
es el que se habla más en esto.
No, en este caso la función objetiva, sí, la función objetiva es comer, digamos, minimizar la cantidad de plata que uno gasta para comer y comer los platos que le gusta.
Sí.
Sí. Entonces el algoritmo lo que tiene que hacer es sugerirte restaurantes.
¿Y por qué hay un carnívoro? El vegetariano solo no alcanza para...
No, lo que pasa es que el vegetariano requeriría una política y el carnívoro requiere una distinta. Entonces claro. No puede haber una que los va a satisfacer a los dos.
Ah.
Sí, entonces no tenés forma de obtener una función general para decidir las estrategias. ¿Cómo? Ahí entonces estás teniendo el problema de dos personas, pero entonces tienes cuatro, quizás no. Este teorema es como del año 95, digamos. La gente está bastante convencida de que es cierto, lo que no se sabe todavía muy bien es si realmente aplica la práctica en función de las cosas que son computables. No computables de manera teórica, sino computables de manera real. Este es uno de los tipos de teoremas que se llaman empleo continuo, porque significa que la gente que hace optimización todo el tiempo va a necesitar trabajo porque no puede tener un optimizador global. Sin embargo, el corolario que le gusta a la gente pensar que, bueno, necesitas un humano ahí que te diga qué funciones funcionan mejor, tampoco es cierto, porque es posible que una función funcione mejor en los casos estos de manera simplemente aleatoria y el humano queda contento pensando que la eligió bien, pero en realidad tuvo suerte. Bueno, ahora la última parte va a ser sobre evaluación. Esto es un poco como yendo al tema de clasificación desde un punto de vista más de test-driven development, y empezamos viendo cómo evaluar los sistemas antes de ver cómo construirlos. Uno quiere, por supuesto, medir que también el sistema funciona, ¿sí? Que también resuelve el problema que uno le pone. Lamentablemente, exactitud, cuántas veces está correcto, no es suficiente. ¿Por qué? Porque muchos problemas prácticos tienen un gran sesgo hacia una sola clase, lo que se llama la de background class. ¿Sí? Si 95% de las veces algo no ocurre, es decir, que no, nunca va a ocurrir. Tenemos un clasificador muy útil, no se dice nada. Solamente va a estar equivocado el 5% del tiempo. Como conocen la expresión, un reloj roto te da la hora correcta dos veces al día. Bueno, si uno quiere saber la hora incorrecta, ese reloj está perfecto por casi todo el tiempo. Entonces, en general, se usan otras métricas que vamos a ver en la próxima filmina. La otra cuestión es, por esta cuestión del sampleo, uno no quiere entrenar, uno quiere testear en los mismos datos los que entrenó. Si el algoritmo tiene un sesgo alto y se aproxima muy bien los datos de entrada, va a parecer que uno está funcionando muy bien, cuando en realidad lo único que hizo fue memorizar los datos de entrada. Por lo tanto, hay que dejar datos, cuando uno está por entrenar, para testear en datos que no han sido vistos. Y estos datos, la otra cuestión es que estos datos que uno deja apartados tienen que ser representativos del problema y la población donde se utilizará el sistema. En general, eso quiere decir que uno tiene que sampleo de manera uniforme. Si uno se queda con, por ejemplo, todas las personas con un DNI menor que de 40 millones para hacer el testeo, bueno, ya ahí está haciendo un biasing, está haciendo un sesgo al conjunto de testeos. La otra cuestión que yo les había comentado en la otra clase es que a medida que uno hace más experimentos sobre los mismos datos, uno va cambiando sus intuiciones y en algún momento tiene que abandonar esos datos. Las métricas más usadas para evaluación son las de precision and recall. Estoy tratando de traducir lo más posible, pero precision and recall no hay forma de traducirlo de ninguna forma que suene graciosa. Así que se basan en estos tres números. TP, FP y FN. TP son los true positive, los elementos que han sido anotados correctamente. FP son los false positive, los elementos que han sido anotados de manera incorrecta. O sea, pues son cosas que yo digo, esto está bien, pero ya no. Y FN, el false negative, los elementos que no han sido anotados y eran correctos. O sea, cosas que me pasé por arriba. Fíjense que los true negative, en general, no son parte de estas métricas, porque se supone que son un montón y que no aportan. Los true negative son cosas que yo no anoté y que son incorrectas. Entonces, precision te da la idea de qué tan buenos son tus resultados. O sea, cuántos anotaste correctamente y cuántos devolviste. O sea, el true positive dividido los true positive plus y además los false positive. O sea, si yo te tengo que devolver pollos y te doy 5 animales, 3 son pollos, 2 son gatos, entonces ahí la precisión es de...
Exacto, 3 por 5.
El recall, en cambio, uno también se fija cuántos anotó correctamente, pero divide por cuántos tenía que anotar, cuántos había. Entonces, ejemplo anterior, si había solo 3 pollos, yo tengo 3 pollos y 2 gatos, ahí el recall es de cuánto. Es de 1. Bueno, con precision en recall, uno puede pasar la vida trabajando en machine learning sin problema, digamos, es la métrica por excelencia que captura los problemas de aprendizaje. Hay veces que la gente quiere tener un número nada más, sobre todo para hablar con el gerenciamiento, entonces se usa la métrica F, que es el promedio armónico entre precision and recall. Y si uno quiere darle un peso entre si precision o recall es más fuerte, se usa una métrica pesada con el parámetro de F-beta. Esta métrica inclusive se puede usar también para entrenar un algoritmo, decir, bueno, yo quiero algo que sea que dé más bola al precision al recall. Esto eran unas reglas de selección de contenido en la cual, esto lo usé para mi trabajo de texto. Tenía unas biografías de artistas de Hollywood y estaba tratando de aprender reglas para decir qué información incluir en una biografía o no. Entonces, un parámetro del algoritmo era el peso de la función f. Entonces, a medida que uno cambiaba ese parámetro, bueno, la función f se mantenía constante, pero subía el recall y bajaba la precisión. El algoritmo empezaba a incluir más cosas en la biografía que no eran útiles, pero se aseguraba de que no se perdía nada. Quedaban por cuanto ese parámetro controlaba el largo de la biografía. Cuando uno tiene algoritmos que uno puede cambiar ese trade-off entre precision and recall, esto genera una curva, y más adelante le voy a mostrar un ejemplo de este tipo de curvas. Una forma de decir qué tan bueno es el algoritmo es tomar simplemente el área debajo de la curva. Un sistema que funciona muy bien y todo el tiempo te da muy buena precisión en recall va a tener un área muy grande debajo de esa curva. En cambio, un sistema que al comienzo te clasifica muy pocas instancias y después te devuelve todas las instancias como correctas, tiene muy poca precisión, va a tener un área muy baja.
¿Sí?
¿Significa ROC?
Respuesta del operador.
Sí. La pregunta era qué significa ROC y es respuesta del operador característica y es una sigla que viene más de procesamiento de señales, creo.
¿Cómo?
base del usted. Por ejemplo, de salud, enfermedades.
Sí, la gente que hace medicina también utiliza otras métricas en vez de precision and recall. Especificidad, sensibilidad. Una de ellas es recall y la otra es una variante, como uno menos el otro. ¿Cómo?
Uno menos especificidad.
¿Una menos especificidad es cuál?
La curva RO se hace realmente.
Sí.
Y en el eje Y va la sensibilidad y en el eje X va la uno menos la especificidad. Y ahí forma el área bajo el centro. Y realmente se utilizó para la validación de modelos.
Por eso, y claro, la curva ROC nosotros lo usamos con precision and recall en no me acuerdo cuál es cuál, que es uno menos el otro. Otro es directamente, creo que recall es...
Uno menos, este es el recall, sería uno menos la especificidad. Sí, porque cuando hacen la gráfica, ¿cómo sería? ¿Precision and recall? Claro, entonces la especificidad es el recall.
Me voy a fijar bien, lo mando a la lista de correos. Tengo un paper publicado en medicina y ahí me desayuné que usaban los otros términos, pero son equivalentes. Otra cuestión es que si uno ejecuta el sistema en varios conjuntos de testeo, ¿sí? O sea, tengo el mismo sistema y tengo tres conjuntos de testeo y tengo, entonces voy a tener tres números distintos de precision and recall. ¿Cómo se define sobre esa ejecución? Uno puede acumular los true positive and false negative en los distintos conjuntos y obtener el valor en T total. En este caso es como que está juntando los tres conjuntos en uno solo y eso se llama microarray. O uno puede tomar los tres números y simplemente sacar un promedio y eso se llama microarray. Bueno, algunos errores comunes para evaluar. El primero es que en general a esta altura del universo, testear dónde se entrenó, se mandan un paper testeando dónde se entrenó, se lo rebotan al paper de manera automática. Eso era muy común al comienzo del 2000, ese tipo de error. Otro error que es bastante difícil de darse cuenta es cuando uno tiene que hacer un target list. Cuando una de las features contiene la clase objetivo, si uno por ejemplo quiere predecir la edad de alguien, por ejemplo, y tiene el DNI, bueno, el DNI en algún sentido contiene la información de la edad adentro, pero uno quería predecirla en función de otras cosas más interesantes. Por ejemplo, uno quiere predecir el género de una persona y el género de un estudiante secundario y va a un colegio donde las estudiantes usan faldas y la ropa que tienen es un feature. Bueno, entonces ahí hay un target list. Y la parte que es más complicada es que hay muchos algoritmos que por más que uno tenga un target list no van a poder predecir bien. Entonces uno pues, se da cuenta.
¿El target leak
es
no haber aprovechado
el uso de faldas para reducir el género? No, el target leak es algo que es bien complicado porque vos solamente lo podés... te das cuenta, en general uno hace el experimento, lo corre, cuando lo vas a hacer un deployment al sistema, ahí te das cuenta que le faltaba la información porque estaba usando la información que uno tenía para calcular una feature. Sí, a ver... Ponele, vos querés calcular el tamaño de alguien, suelen ser argumentos circulares, ¿sí? Entonces cualquier ejemplo que doy va a sonar mal porque es un argumento circular y es un bug. Bien. Pero si estás tratando de calcular el tamaño, por ejemplo, de una caja, ¿sí? Y usás un binding del tamaño, como si es grande, pequeño, chico, como un feature, te va a dar re bien ese clasificador, pero sí o sí necesitas tener el tamaño primero para hacer el binding y después cuando lo vas a implementar decir, pero ese número no lo tengo, lo que te está dando a calcular. Sí, pero cuando vos lo estabas haciendo, bueno, no tengo el tamaño acá, tengo este pequeño, grande, chico, no, es distinto. Y en realidad no, se te está escapando.
Un ejemplo de eso, como se trata de poder distinguir, se llama como feature en código postal. Hay un ejemplo bastante famoso de ese problema. Que en el código postal está embebido, casi, por ejemplo, un embedded kit, seguramente eso es un web virtual, más a certificar, y normalmente está ausente ese código postal, está.
Sí, ese, digamos, ese es un buen ejemplo de imputación, pero ya les voy a traer un buen ejemplo de target. Son bugs gordos. Sí, es otro, digamos, vos no tenías el porque son cosas que se computan a partir del target. O sea, vos cuando estás entrenando en training, tenés el target. Entonces, si no te fijas de que tu algoritmo no lo usa, o sea, tenemos un feature que es calculado a partir del target.
Claro.
Y...
no es que lo consiguen de manera muy precisa.
No, es que está en realidad calculado a partir del target. Eso es muy común cuando uno comparte datos con otra gente y hay gente que estaba haciendo aprendizaje automático de otra cosa. Entonces, calculó features dependientes. Y claro, entonces te dieron el conjunto, vos corriste, mirá qué bueno que soy, y después cuando lo vas a hacer un deployment, espera. Algo que, a ver, por ejemplo, una vuelta tuve que decir mandar un paper, porque ya tengo un sistema para hacer recomendación de re-ranqueos de respuestas para un sistema de preguntas y respuestas. Los números no me daban, y al final era que al final de todo el algoritmo estaba ordenando en la dirección equivocada. ¿Sí? Entonces, en vez de elegir la mejor respuesta, elegí la peor. Entonces, mi consejo es: si algo no concuerda o no tiene sentido, fíjense bien, porque los errores en un sistema normal de programación, por ahí son más fáciles de ver, pero los errores de programación en sistema de aprendizaje automático son terribles porque el sistema ya funciona mal solito. Así que si tienen tiempo de escribir buenos casos de test, digamos, y si están trabajando y algo se ve raro, digamos, no se queden con que bueno, se ve raro, no, fíjense realmente porque y en ese caso el tema es que es muy fácil quedarse solo con los números, todo el tiempo correr y ver los números de si subes y bajas. Es muy importante hacer un análisis de error viendo casos concretos. Y en esos casos concretos uno puede encontrar errores en el código o errores en la heurística y decir, bueno, el sistema está asumiendo que son todas distribuciones gaussianas cuando en realidad no y tendremos que cambiar otro algoritmo. Digamos, hay cosas que se pueden ver viendo casos concretos que simplemente con un par de números no los van a ver. Esto no está relacionado con los modelos, pero está relacionado con evaluación, así que lo voy a meter acá. Es la parte de cuando uno tiene varias personas que hacen esa anotación, quiere ver qué tantos se ponen de acuerdo entre ellos. El paper clásico es Carleta del 96, la estadística se llama Kappa, que da la probabilidad de dos personas estén de acuerdo en lo que anotaron simplemente por chance. Y se define así, la probabilidad de la probabilidad que se observó menos la probabilidad que se podría haber visto por chance dividido 1 menos la probabilidad por chance. Entonces PA es la concordancia observada, PE es la concordancia esperada por chance si los anotadores eligieran el mismo número de veces para cada clase, y ahora les muestro un ejemplo. Entonces tenemos dos personas que están anotando una clase, sí y no. ¿Sí? A dice que sí 25 veces, que no 25 veces. B dice que sí 30 veces y que no 20 veces. Entonces, Bueno, la probabilidad de que estaban de acuerdo es la diagonal acá, 20-15, que da 0,7. Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad de que se pisen entre ellos simplemente si hubieran dicho completamente al azar para una persona que dice hay sí y no con esos datos? Bueno, es la probabilidad que digan que sí completamente al azar más la probabilidad que digan que no completamente al azar. A dice que sí la mitad de las veces y B el 60%. Así que la probabilidad que sí es 0,506, o sea, 30%, y que no, 5,42, y que el 50%. Entonces el número que te queda es una capa de 0,4. Este valor es bastante bajo para capa, o sea, que uno lo usa para hacer el aprendizaje automático, se espera que esté arriba del 65%. Del
0,75.
Estoy queriendo medir si esta gente se puso de acuerdo o simplemente yo estoy viendo números buenos porque simplemente por chance. Si vos le pedís a dos personas que te digan si esto es negro o blanco y las dos personas dicen que es negro o blanco con 50% de probabilidad, en un 25% de los casos van a estar de acuerdo. Simplemente al azar.
En lugar de personas con otros modelos, me sirve para evaluar cómo lo
hacen. Exactamente. Y de hecho, si el kappa es muy bajo, uno todavía puede usar evaluar el sistema considerando la computadora como otro anotador. Y bueno, esta gente no se pone mucho de acuerdo, pero si cambia una de las personas con la computadora, no se pone tanto de acuerdo igual que si fuera un humano. Entonces te da la idea de que estás llegando a un nivel como de los humanos. Y eso en algún sentido nosotros lo usamos para el paper de biología. ¿Se acuerdan que en el paper este de biología usamos un truco en el cual en el 2,65% de los casos encontramos en el texto la clase, así que no tuvimos que anotar datos, porque el autor los había anotado por nosotros? Ahora bien, entonces nosotros en vez de entrenar en todos los textos posibles, estamos entrenando solamente, en todas las oraciones posibles estamos entrenando solamente el 2,65% de las oraciones, una cantidad ínfima. Es muy poco claro que un modelo así definido iba a generalizar para todos, ¿verdad? Entonces, para testear eso, uno de los coautores reclutó a tres biólogos y nos hizo anotar 1.650 oraciones. Y, curiosamente, en realidad, estuvieron bastante poco de acuerdo entre ellos. Pero si nosotros cambiábamos la computadora por uno de ellos, digamos, ahí hicimos distintos tipos de evaluaciones, tomamos la mayoría, eran tres, cuando dos estaban de acuerdo y tomamos esa clase, teníamos un número de evaluación. Una de las cosas más interesantes es que parte de las cosas que le hicimos anotar a esta gente, ¿sí?, es estas mismas oraciones que nosotros teníamos desambiguadas por los humanos, por el autor, pero se la hicimos anotar sin la palabra clave. O sea, agarramos el texto que había escrito alguien, le sacamos la palabra gen, proteína y le dimos a alguien que dice, bueno, ahí, ¿qué es? Claro, son casos muy ambiguos. Lo que vimos es que la computadora funcionaba mejor que el humano en ese caso, porque estaba justamente entrenada y funciona mejor con poco contexto. Bien, muchas veces, digamos, están estas métricas clásicas de evaluación, pero muchas veces uno necesita métricas específicas. Esta es una métrica de precision and recall, en el cual en vez de recall tenemos porcentaje de preguntas respuestas. Este es el sistema.
Sí. ¿Tienes una concordancia del 67% de los autores? ¿También estás hablando de lo máximo que puede llegar un método automático? Es decir, ¿no? ¿Puede un método automático pasar la concordancia de los autores o...?
Sí, fantástico, me olvidé de decir. Sí, o sea, exactamente. Cuando uno toma los anotadores, la concordancia entre ellos se considera el techo que un algoritmo puede llegar a tener. Por ahí se pueden encontrar trucos para pasar ese techo, o se puede, si uno realmente considera que el algoritmo de uno es mejor que el techo ese, lo que se suele hacer entonces es hacer un panel de expertos y hacer que ellos, para cada caso, digamos, se peleen y decidan cuál es la mejor opción. El otro tema con las anotaciones es que depende de las instrucciones que uno les dé. En general, si uno invierte suficiente tiempo, siempre puede subir ese número, simplemente viendo todos los casos de borde en los cuales estaban en desacuerdo, y poniendo una entrada, diciendo, bueno, si la palabra, si es tal gen específico, y termina siendo 50 páginas, que las instrucciones para anotación del pantry bank o de cosas clásicas utilizadas en mi campo son muy largas. En un contrato que estoy actualmente de soporte técnico tenemos anotaciones que son de 3 páginas. Y empezamos pensando que iba a ser trivial, que iba a ser la gente andar y anotar esto, ¿no? Ahí estamos anotando anomalías en una oración que habla de algo que salió mal a nivel de soporte técnico, digamos. La computadora se colgó, el modem no anda, ¿sí? Y bueno, suena algo fácil, pero depende del conocimiento técnico de la persona que nota. Si vos lees el texto y no entendés que en realidad el modem no tenía que rebotearse en solo en ese momento, te parece que está bien.
Por ahí puedes hablar de algo mejor y tener y comparar un anotador humano con algún tipo de anotación perfecta, pero que no estés a tu lado. Si no, también, ¿cómo sabes que anda mejor? Estar bien con el tiempo. Facebook haciendo comparación de fotos, de decir estas fotos con la misma persona, y bueno, ellos tienen los datos de quién es la foto, supuestamente porque el que subió la foto dice que es mi foto, ¿sí? Y bueno, comparen eso contra preguntarle a Juancito, che, estas dos fotos son la misma persona, y ahí pueden comparar su algoritmo con eso y decir mi algoritmo es mejor.
Bueno, que era lo que hacíamos nosotros ahí con ese 2,65%.
Una cosa, esas cosas, al decir mi algoritmo no mejor en eso, ¿no estás de algún modo evaluándolo sobre los datos de entrenamiento?
No, no, anda mejor que eso, me refería, decíamos cross-validation, que viene ahora más adelante. Era entrenado en un porcentaje de eso y testeado en un porcentaje distinto donde fue entrenado. ¿Una otra pregunta? Bueno, es una cuestión bastante más meta, pero la función de evaluación que uno usa es la función de evaluación que te va a hacer a vos cambiar tu algoritmo para mejorarlo. Algo que la gente que hace gerenciamiento conoce desde hace años, digamos, vos medís a la gente que escriben muchas líneas de código, entonces se van a poner una línea detrás de otra y si lo medís en casos de test, se van a escribir miles de casos de test, todo para una entrada distinta. Lo mismo pasa, entonces, en el proyecto de Jeopardy nosotros pasamos por varias métricas distintas internas. Esta era la más estable, que era simplemente decir, esto es una curva de precision and recall, ¿sí? O sea, cuando uno, si uno va a responder muy pocas preguntas, el sistema podía ser bastante preciso. Pero a medida que uno respondía más preguntas, empezaba a responder preguntas que simplemente no sabía la respuesta, y entonces la precisión caía. Cuando nosotros empezamos el proyecto, ese sistema había estado desarrollado por 5 años. En diciembre del 2006, y respondía más o menos como por aquí, o sea, un tercio de las preguntas al un tercio de la calidad. Si vos le pedías que te respondiera una pregunta de cada 3, una de cada 3 iba a estar correcta. Y aparte demoraba 2 horas en responder. Y cuando llegamos aquí al noviembre del 2010, ya estaba, cada uno de estos puntos es un juego de Jeopardy por un humano del círculo de campeones de Jeopardy. Sí, o sea, los humanos no tienen una curva de presión Ricolés. En un partido determinado respondieron a ese porcentaje y a ese porcentaje correcto. Lo interesante es que internamente nosotros cambiábamos las métricas porque las íbamos superando. Entonces como que ya no tenían suficiente granularidad. También hay métricas específicas para tareas específicas. Por ejemplo, traducción automática usa una métrica que se llama Blue, que es yo tengo un texto en castellano y te pido que traduzcas al inglés. Hay muchas formas que uno lo puede traducir que son correctas. Entonces, ¿cómo uno sabe que está bien? Uno puede poner una persona que lo lea, pero eso no te permite hacerlo automáticamente a la velocidad. Entonces, lo que hace Blue es que se contratan varios traductores humanos, todos traducen el mismo texto, y después se cuentan cuántas triplas o pares de palabras en secuencia aparecen en la traducción automática y en las traducciones de testeo. Bien, todo esto de que estamos hablando de sesgo y qué sé yo es para una idea de la idea de overfitting, ¿sí? Que es cuando el sesgo estadístico disminuye demasiado y la varianza empieza a dispararse. Ese apareció en Twitter, me pareció interesante. Este es conocimiento, experiencia, y tú dibujas la creatividad, pero en realidad esto es overfitting. Y toman los puntos y leen cosas en los puntos que no están en realidad en los puntos. Un poco más formal, este es el error en el lenguaje de entrenamiento. A medida que uno sigue entrenando, el error se reduce en el conjunto de entrenamiento, pero en el mundo real empieza a subir. Entonces, a partir de este punto se da el overfitting. Hay formas determinadas, digamos, de evitarlo. Por ahí uno hace un conjunto extra y cuando empieza a subir el error en otro conjunto para eso. Eso se llama Early Termination of Learning. Pero, o sea, lo traducía aprendizaje interrumpido, ¿sí? Entonces usamos un conjunto extra para decidir cuándo terminar de entrenar. Pero aún así no es la solución perfecta. La solución se basa más en entender, encontrar un algoritmo que usando los datos que uno tiene, las features que uno tiene, no termina haciendo este overfitting.
¿Ese punto es característico de cada algoritmo, digamos? ¿O del conjunto de datos?
Ese punto es característico del conjunto de datos y del algoritmo. Pero hay algoritmos que son mucho más proclives a hacer overfitting. Los árboles de decisión, por ejemplo, son terribles. Si vos lo dejás correr todo el tiempo al árbol de decisión, te va a memorizar los datos de una manera impresionante y va a generalizar muy mal.
Sí. Supongo que no es para todos los problemas. Hay problemas que cuando más datos le das, mejorando. ¿Qué caso?
No, ahí no era. Esa curva no es en número de datos, sino que es en. Está basada en algoritmos que tienen ciclos de entrenamiento como redes neuronales. Entonces, a partir de cierto punto, el algoritmo ya está sobreentrenando. Pero cuanto más datos tenés, menos chances de overfitting vas a tener.
¿Cuanto más datos tenés?
Menos chances de overfitting vas a tener.
¿Pero ese comportamiento, básicamente?
Era tiempo de entrenamiento.
Sí.
No, número de datos.
No, ah, bien, pero ese comportamiento básicamente es cuando aumenta el tiempo de entrenamiento,
sí.
Aumenta la varianza.
Sí.
¿Eso será en todo problema o en una clase restringida de
problemas? Será en una clase, digamos, hay ciertos algoritmos que pueden exhibir overfitting. Otros algoritmos son incapaces de hacer overfitting simplemente porque tienen restricciones muy grandes propias de tu sesgo inductivo, ¿sí? Por ejemplo, una regresión lineal sería casi imposible de hacer el overfitting. Sí, en general va a andar muy mal una regresión lineal. Sí. ¿cierto? Que tu programa sea lineal. Pero que te haga overfitting sería... Tendrías que tener muy pocos puntos.
Es un vector de representación de una regresión lineal, no
sea. Exactamente. Un error muy común entonces es tener pocos datos y usar un modelo muy rico, porque si no, las support vector machine andan perfecto, es lo mejor que hay, pero con esos datos te daba por ahí para hacer un polinomio de segundo grado nomás. Y terminás algo que te da un overfitting terrible, encima lo testeas en el entrenamiento, así que te parece que anda espectacular, y después un algoritmo que no sirve para nada. Depende de la feature, depende de la cantidad de datos que tengas y depende del algoritmo, exactamente. El tema es que... El tema tanto no es que pase el overfitting, es que te des cuenta. ¿Sí? Porque vos corres el algoritmo, te da un resultado muy pobre, una diferencia muy grande entre testeo y training, pero ni siquiera se te ocurre que si le hubieras cambiado un parámetro, por ejemplo, un epsilon de thresholding, digamos, para terminación o cosas así, el algoritmo te hubiera terminado dando algo que era mejor, pero que tenía más errores en el training. ¿Sí? Parte de eso se puede ver con learning curve, que vamos a ver ahora al final de la clase. En general, cuanto más datos tenés para entrenar, terminás con un mejor modelo, y entonces uno puede usar todos los datos posibles para entrenar. Una técnica para hacer eso se llama cross-validación. En cross-validación, uno, por ejemplo, acá esta es una cross-validación dividiendo el conjunto en tres partes. Entonces tenemos 300 instancias, las dividimos en A, B y C, donde A son 100, B son 100 y C son 100. ¿Sí? Entonces entrenamos en A y B, entrenamos en 200 instancias y testeamos en C, son 100 instancias. Entrenamos en A y C, 200, testeamos en B, B y C, testeamos en A. O sea, nunca entrenamos y testeamos en el mismo conjunto. Y después hacemos un microaveraging aquí. O sea, calculamos todos los true positives, false positives, como si hubiéramos predecido una clase para todos los elementos de los datos totales. Y eso nos da precision recall, lo que queramos hacer. Es útil cuando se tienen pocos datos, en esta materia no debería ser el caso, pero es muy, muy utilizable. La función, digamos, última de esto se llama Leap One Out Cross Validation, en el cual entrenas en todos los datos menos uno y te hacías en ese.
Sí.
Digamos, acá haces tres ciclos de entrenamiento. Tres.
Sí.
Sí. No recuerdo haber visto algoritmos que hacen que tengan tomen ventaja de eso, pero sí. La mayoría lo ejecutan algoritmos de cero con todo. También es una cuestión de que si vos haces dependiendo cómo dividas acá, te va a dar números distintos cada vez que vos evaluás. O sea, vos agarrás los 300, los permutás al azar y los dividís en tres clases. Bueno, esa permutación por ahí puede dar una diferencia muy grande, que es la parte que veíamos de cómo el sampleo te afecta a las funciones que obtenés.
¿Y hay como un error entre A y B y el resultado de tu entrenamiento?
Lo ejecutás en C, exactamente. Y después AC y en B.
Pero ahí ya demostraste B.
¿Cómo?
Ya demostraste B la segunda vez.
No, son tres ejecuciones completamente independientes.
Ah, ¿y con cuál te quedas?
No, simplemente te quedas con las etiquetas que obtenés en todo el conjunto y de ahí lo usas para calcular los números de evaluación.
O sea, agarras tu misma función, te pasas los dos primeros esos del primer menor, los dos de abajo, y creéis con esa función, te pasas el último.
En general uno evalúa con cross-validación, pero después el modelo que usa para ejecutar es con todo. Digamos, la cross-validación no es solamente para testear. Bueno, y ahora las últimas tres filminas, y terminamos. La pregunta siempre es cuántos datos, es que tenemos suficientes datos o no. Entonces, para eso se usa la idea de curvas de aprendizaje. Lo que uno hace en la curva de aprendizaje es uno toma una muestra al azar más pequeña de todos los datos que tiene. Tenemos 1 millón de datos, tomamos 1000 datos. Y entonces evaluamos, ahí viene un porcentaje usando cross-validación y nos da un punto. Volvemos a tomar otro sample de 1000 datos, nos da otro punto. Entonces, con todos esos puntos ya nos da una idea de la varianza de tomar 1000 datos, después tomamos 2000 datos, después tomamos, y así sucesivamente. Entonces, imaginarán, esto es mucho cálculo para hacer una curva de aprendizaje. Y nos da una curva que tiene este tipo de pinta. Esta figura es de un paper de este año con la empresa Radial Point, la empresa de soporte técnico en la que estoy trabajando. Fue en el Congreso Canadiense de Inteligencia Artificial y con este trabajo sacamos el premio a mejor paper de aplicación de inteligencia artificial. El trabajo acá, lo que estábamos haciendo, estábamos tratando de hacer como Google Trends, ¿sí? O sea, ver qué cosas la gente pregunta, busca en Google, pero solamente para las queries de gente de soporte técnico, relacionadas al trabajo de la gente de soporte técnico. Entonces, este era un clasificador que te clasifica queries entre relacionadas al trabajo o relacionadas a cuestiones personales. La idea, digamos que sí. Si nosotros no hacemos ese filtrado y aparecía que, queries personales en las tendencias, después no sé, el sindicato le va a querer utilizar el sistema. Pero se imaginan que algo como Google Trends es muy útil en una empresa a nivel laboral, particularmente en gente que hace soporte técnico. Si todo el tiempo están buscando en Google sobre un tema, por ahí le pueden hacer una formación sobre el tema o mejorar la base de conocimiento. Nuestro conjunto de entrenamiento tenía 4.000 queries. ¿Sí? O sea, tenemos 4.000 búsquedas en internet con la etiqueta que alguien le etiquetó a mano como personal o de trabajo. Y estos eran 10 samples por cada vez. Acá tenés el máximo, el mínimo y los cuartiles. Al comienzo el sistema ejecuta bastante mal. Acá lo único que estamos mostrando es el recall. ¿Sí? Después, cuando uno llega como a las mil y pico, cerca de 1000, hay veces que uno justo agarra unas que están muy buenas y el sistema anda muy bien. Pero a veces agarra unas que están muy malas y el sistema no aprende nada. Pero a partir de este punto uno ve que ya va disminuyendo la varianza, pero mal que mal el sistema ya no puede aprender mucho más, por más que uno siga agregando queries. Esto no quiere decir que el sistema no vaya a mejorar con más queries. Esto no quiere decir que alguien no pueda hacer un sistema con más queries que vaya a mejorar. Pero la técnica que estábamos usando en este lugar, que es de regresión logística con pagos Word, ya está saturada. Necesitamos ideas más inteligentes para poder seguir creciendo y llegar a números más altos.
Se comienza a parar un poquito después de los 2000.
Sí, a lo que significa que uno de mis coautores, que fue el que inventó todo esto, podría haber parado acá y
ya teníamos ahí más o menos.
Claro, se iba de vacaciones en vez de etiquetar. Oye, esta es la última filmina que tengo, que les quería mostrar una learning curve sobre grandes volúmenes de datos. Esto es los score blue que consigue Google en función de correr su algoritmo sobre la web. Y lo lindo es que, sigue creciendo. O sea, la diferencia de, no sé si usaron mucho Google Translate en los 2000 por ahí, que era inusable, digamos. Y ahora, digamos, es algo que en general sorprende. Bueno, esta curva. ¿Sí? Estuve buscando otras curvas, hay una librería que son 200 gigas de 80 millones de thumbnails, de imágenes chiquititas. Esa, si alguien quiere usar para hacer un proyecto, supongo que es uno de los datos abiertos más grandes que andan dando vueltas, que se pueden bajar. Digamos, club.
Antes que termine la clase.
¿Cómo? ¿Alguna pregunta? Hay otros, digamos, club web, por ejemplo, me parece que es más grande, como un crawl es definitivamente más grande, pero todos esos hay que pagar, o hay que pagar acceso en Amazon, digamos. Este no va y lo baja nomás. Y eso sería todo por hoy. Pero no se vayan todavía.